Diálogos en Boulevard de Radio Euskadi. Con Xavier García Ramsten.
Cuatro minutos de la mañana, aquí seguimos en Boulevard, hoy con Marta Martín, Beñat Zarraitia y Arantxa Elizondo. Estamos muy pendientes también de Galicia, hoy día de luto, tras la muerte de al menos 10 marineros en aguas de Terranova, 10 fallecidos, muertos oficiales, pero hay 11 desaparecidos, 3 personas que consiguieron ser rescatadas con vida. El buque hundido ni siquiera se ha podido localizar, a pesar de los helicópteros y barcos que están rastreando la zona. Luego intentaremos estar en Galicia y también contar la historia de Terranova, donde también los arrantzales han estado allí presentes. Desde luego que es una cultura la de la pesca que nos acompaña, y hoy pues hay evidentemente consternación en este mundo. Pero avanzamos y queremos mirar ahora a Bélgica, al gobierno belga, que ha aprobado su reforma laboral, en este caso sin la patronal y los sindicatos, pero que propone la semana laboral de 4 días. Que suena bien, pero no sé si es del todo factible, ¿no? Está con nosotros Máximo Cermeli, nuestro experto en economía. Máximo, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Xavier.
¿Es factible, no es factible esto de la semana laboral de 4 días?
Bueno, realmente, en este caso concreto, Bélgica está dando mucho que hablar, pero hay que matizar. Hablamos de 4 días sin que disminuyan las horas de trabajo. Es decir, es una forma de repartir las horas. No es lo ideal, es decir, no es lo planteado. Es decir, lo que históricamente se viene hablando desde hace unos años. Creo que uno de los primeros fue un empresario en México, Slim, pero luego ha tenido mucho debate esto. Es decir, la idea sería de que trabajamos menos para producir lo mismo, o de lo contrario, sé que se reduzcan las horas trabajadas sin que se reduzca el sueldo. Porque cuando planteamos una semana de 40 horas en la que tú puedes flexibilizar las horas en 4 días, esto implica que durante 4 días tenga que trabajar 10 horas. Y eso no es bueno, no lo digo yo, lo dicen muchos informes médicos, que básicamente dicen que si tú incrementas las horas trabajadas durante el día, es cierto que liberas otros días, pero realmente en términos de salud, a lo mejor esto puede generar muchos temas de enfermedades cardiovasculares, depresivas, bueno, y muchas más. Es decir, lo ideal sería una jornada laboral de 7-8 horas, que de hecho es la que tenemos ahora mismo. Entonces, logro sería si tuviésemos 4 días de trabajo de 8 horas, es decir, en lugar de 40 horas semanales, tuviésemos 32 horas semanales, pero eso supone, claro, para que todo el mundo esté de acuerdo, que el nivel de producción sea exactamente lo mismo de cuando tengamos la producción con 40 horas semanales.
Y
de
eso
ahí
se puede hacer, porque claro, no sé si las matemáticas cuadran.
Las matemáticas cuadran en la medida en que introduzcamos una palabra que además hemos estado comentando en otras ocasiones, como lo del salario mínimo interprofesional, que es productividad. Es decir, si tenemos empleos donde la productividad es más elevada, es decir, si nuestras inversiones son más industriales o del sector avanzados, tecnológicos, y si realmente la calificación de las personas que están entrando en el mercado laboral es más elevada, con lo cual sus niveles de productividad son más altos, realmente no es tanto las horas que mete, sino que es el valor del output, es decir, del resultado final, que dan el resultado de esta ecuación. Y entonces, de alguna forma, si somos capaces de producir o de vender al mercado, incluso de exportar, que en estos días hay mucho debate sobre las exportaciones, ¿no? El País Vasco, por ejemplo, al exportar automoción, metal, hay sectores de alto valor añadido, pero si nuestras exportaciones, por ejemplo, son solo el turismo, es decir, el turismo es una exportación de servicios, así se contabiliza. Eso, claro, su valor añadido es alto, es bajo, es mucho más bajo que valores, por ejemplo, de exportaciones, como decíamos en el caso de Euskadi o de Alemania o de otros países que tienen unos productos finales que son mucho más altos. Y de ahí, entonces, la ecuación que podría cuadrar.
En España esto lo propuso Errejón, lo propuso Más País, ¿no? Y quedó ahí un poco en el aire, pero bueno, la propuesta, por lo menos, está.
Sí, porque la propuesta iba por ahí, es decir, iba por reducir las horas trabajadas semanales. Es decir, si vamos mirando los diferentes países europeos, vemos que realmente España, junto con Grecia y con otros países, Italia también, es de los países donde más horas trabajadas hay. O sea, es interesante cuando vas a desglosar los datos de horas trabajadas, quizás los griegos, los españoles, los italianos somos los que más trabajamos. Pero, ¿dónde está el quid de la cuestión? Es decir, ¿dónde está nuestro punto clave? El punto clave está en cuál es el valor final de lo que producimos. Es decir, es cierto que podemos estar trabajando 50, 90, 80 horas, pero si al final lo que producimos sube de nivel, pues ahí está lo importante. Es decir, es el valor de lo que producimos. ¿Cuánto de efectivas, pero sobre todo de eficaces sean las horas trabajadas? De ahí el concepto de productividad. O sea, por eso, por ejemplo, este tipo de semana o de flexibilidad que, de la que se empieza a hablar en Bélgica, repito, pero que no cumple todos los estándares del debate que se planteó, como bien decías tú, por parte de Rejón, pues tiene una serie de pequeños fallos. Y estos fallos están supuestamente ahí. Es decir, tenemos que levantar, subir el nivel de productividad, tenemos que tener unas producciones que sean unos niveles de producciones más altos, y solo así sí que sí podría. Y, por ejemplo, hay trabajos donde esto encaja más fácilmente. Es decir, hay sectores donde eso sí es más fácil. Cuando se trabaja por objetivos, no es lo mismo cuando se trabaja en un comercio donde tienes unas horas establecidas donde abres y cierras. Claro. Sin embargo, en el trabajo por objetivos es más fácil de introducir, por ejemplo, una medida como esta.
Claro, o cuando hay competencia o no hay competencia también.
Exactamente,
¿no?
Es decir,
pública, caso a caso habría que analizar, ¿no? Quédate con nosotros, Máximo. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece, Beñat?
Bueno, yo creo que Máximo ha hecho una exposición muy, muy interesante, y yo añadiría un elemento. Es decir, uno de los grandes debates de nuestras sociedades actualmente es el de la conciliación y los cuidados. Es decir, hay miles de personas que le tienen que cambiar un pañal a un niño o una niña, y hay miles de personas que le tienen que cambiar un pañal a personas mayores. Y, por tanto, eso hace que nuestras vidas estén muy marcadas por ese factor, unido a, por supuesto, a que hay que llenar la nevera. Y, por tanto, necesitamos trabajar. Yo creo que ahí va a estar una de las grandes claves a la hora de enfocar este asunto, porque efectivamente la cuestión belga es una redistribución de las horas que en un momento dado, pues bueno, sí, te puede venir bien tener el viernes o el lunes o el día que sea libre, pero evidentemente yo creo que no es muy sano estar de 9 a 8 o de 8 a 6 en muchísimos trabajos. Y además, yo creo que si el teletrabajo nos enseñó algo durante la pandemia, fue, aparte de que en muchos lugares fue improvisado y se fue aprendiendo sobre la marcha, es que no el hecho de hacer más horas nos convierte en más productivos, o que la producción que hagamos, por mucho que sea en determinados elementos mayor, sea mejor, sino que puede ir a la baja. Y yo creo que esos dos elementos son la clave. Es decir, cómo conciliar vida laboral y vida profesional, cómo administrar los cuidados y cómo seguir manteniendo un nivel de productividad y un nivel de ganancia de salarios y de reparto del trabajo equitativo y justo. Yo creo que ahí están los grandes retos.
Máximo.
Sí, de hecho, quizás se ha hecho famoso o ha tenido más eco, ¿no?, el tema de las 40 horas, que es una mera redistribución de horas. Y sin embargo han tenido menos eco, por ejemplo, el tema del derecho a la desconexión. Una serie de otras cosas que dentro de la reforma que acaba de entrar en vigor en Bélgica, que son mucho más importantes. El derecho a la desconexión, el derecho, por ejemplo, a defender los trabajadores que están trabajando para plataformas digitales. Todo esto es clave. Y otro tema más, es decir, la conciliación es un tema importante, es decir, realmente nosotros necesitamos conciliar. No nos tenemos que olvidar que hasta antes de la pandemia, como bien comentabas, es decir, se ha introducido el teletrabajo, pero estamos hablando, el debate que teníamos encima de la mesa del mercado laboral era lo de fichar las horas fichadas, de estar ahí con nuestro badge, ¿no?, con nuestra tarjetita, y sin embargo ha venido la pandemia y nos ha enseñado y nos ha explicado muchas cosas, que se puede teletrabajar, el teletrabajo ayuda a la conciliación. Y no sé si nos ha quedado mucho, ¿eh? No sé si hemos aprendido mucho, porque parecen los datos de la EPA, es decir, los datos de la encuesta de población activa, dicen que van retrocediendo las personas que teletrabajan. Sin embargo, veníamos con gran entusiasmo de la pandemia, del teletrabajo, y parece que el número de personas que van teletrabajando, según vayamos recuperando los valores previos a la pandemia económicos, van disminuyendo, ¿no? Entonces parece que no hemos aprendido mucho de
parece
este
que no
sentido.
Acabamos de fiarnos, ¿no?, del teletrabajo. Es verdad que es como muy clásico lo de fichar, o que hasta que no se va el jefe no me voy y me quedo 5 minutos más. En fin,
bueno, pero yo creo, Marta, Xavier, que es que precisamente en ese derecho a la desconexión digital de los trabajadores está una de las claves de este asunto, ¿no? Porque el teletrabajo lo que nos ha enseñado es que hemos dejado de tener casa y vida. O sea, en muchas circunstancias, habrá parte de funcionariado, de administraciones o tal, que tienen regulados sus horarios y efectivamente cuando se acaba, pero quienes pertenecemos a la empresa privada, cuando teletrabajamos, ya no tenemos ni casa ni trabajo, tenemos una mezcla ahí que no nos permite conciliar ni la vida laboral ni la familiar. O sea, yo he llegado a tener la sensación de que a veces estoy todo el día trabajando, estando en mi casa, ¿no? Entonces, una de las claves que tiene la propuesta de Bélgica me parece súper interesante y me parece que no habría que pasarla de rondón. Tenemos derecho a la desconexión digital cuando estamos en casa, porque ya que estás en casa con el ordenador encendido no te cuesta nada hacerlo, ¿no? Y a mí me parece un debate que debería de trascender mucho y por encima a lo que está planteando Bélgica. Y a mí plantear jornadas de 4 días, jornadas laborables durante 4 días de 9 horas y media de trabajo, de 10, no me parece una buena noticia, porque lo ha explicado Máximo antes. Primero por la afectación a la propia salud del trabajador o trabajadora, ¿no? La fatiga, el estrés, el cansancio, todo lo que normalmente hemos tratado de eliminar con las 35 horas semanales, lo metemos en 4 días. Y el quinto, no sé si nos servirá para respirar, porque claro, venimos de una jornada de 10 horas. Y luego creo que no fomenta la conciliación familiar, precisamente porque estamos más tiempo trabajando. Entonces, te tienes que seguir buscando la vida para que tus hijos estén atendidos, para buscarles en el colegio, para darles de cenar, para darles de comer. Así, a vistas a primeras, desde luego, a mí no me parece una reforma laboral y no me parece una buena propuesta.
Arantxa.
Bueno, por lo menos sirve pues para que tengamos este tipo de debates, ¿no? Yo creo que esa parte es interesante, que haya trascendido internacionalmente esta manera. Un apunte, el derecho a la desconexión, con ser un elemento absolutamente relevante hoy en día, tal y como se plantea en Bélgica, es bastante tremendo, ¿eh? Se trata de no tener obligación de contestar mails ni responder al teléfono, creo que es entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. O sea, es una cosa que, en fin, que sí, es como faltaría más, ¿no?
Claro. Sí, efectivamente. De la noche a 5 de la mañana. Madre
en todo caso, en todo esto, claro, yo entiendo que habrá muchas personas que nos estén escuchando ahora mismo. Todo depende tanto del tipo de trabajo, del sector, de las características de la empresa a la que nos estemos refiriendo, que se hace muy difícil hablar en términos abstractos, ¿no? Como si fuera el trabajo. En cualquier caso, los avances en la flexibilidad que en los últimos años han ido dando, ¿no? Sobre todo en las horas de entrada o de salida en muchos ámbitos, yo creo que son una cosa positiva. El hecho de que un trabajador, una trabajadora pueda tener cierta flexibilidad, si se entiende en esos términos también esta idea de agrupar las horas en unos días, siempre y cuando estuvieran, digamos, sujetos a la voluntad de quien así lo hace, ¿no? He visto también la posibilidad de agrupar más horas en una semana para que la siguiente semana se trabajen menos. En fin, este planteamiento de flexibilidad en sí mismo yo creo que es positivo, ¿no? Otra cosa es cómo se va, y esta es la cuestión al final, cómo se va a materializar esto, ¿no? ¿Qué uso le van a dar muchas veces los empresarios para conseguir, pues yo qué sé, que cuando haya un pico de trabajo es entonces cuando te digo que trabajes y luego la semana que viene no me importa que dejes de trabajar? En fin, hay muchísimos riesgos de cómo se puede llevar esto a la práctica, ¿no? Y desde luego el planteamiento belga ahora mismo, el que está aprobado, no tiene nada que ver con las propuestas que se hacían en los últimos años respecto a la jornada laboral, a la jornada semanal de 4 días, ¿no? Habéis mencionado el caso de más país, que lo que hablaba era precisamente de reducir las horas trabajadas sin reducir el salario y teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos es, como bien ha dicho Máximo, conseguir que el valor final de lo que producimos sea igual o incluso más, ¿no? Aumentar esa productividad, que de nuevo, claro, dependen de a qué nos estemos refiriendo, pues será difícil. Y depende de los sectores, pues tal vez se pueda plantear. ¿Esto qué implicaría? Pues implicaría también un esfuerzo de formación por parte de las empresas, en fin, otra serie de cuestiones igual de desarrollo tecnológico, de inversión en recursos, para que esto efectivamente se pudiera hacer así. Es decir, no se puede plantear solo un cambio horario sin que se planteen otros cambios que tienen que ver también con la forma de trabajar que tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que esto es un avance, por lo menos que estemos debatiendo sobre ello, en el sentido de terminar con esa obsesión de la presencialidad, que yo creo que aquí ha calado mucho en las últimas generaciones, de hay que estar en el trabajo, pues en el horario que sea, pero hay que estar, hay que cumplir las horas, aunque sea en circunstancias en las que no hay nada que hacer, ¿no? Ese planteamiento.
Sí, y en eso, en línea exactamente con eso, o sea, quiero decir una cosa, que hay palabras que a veces estigmatizamos, como la flexibilidad, y no son del todo de estigmatizar. Es decir, la flexibilidad, en la medida en que nos permite conciliar nuestra vida familiar, es positiva. Entonces, bienvenida sea la flexibilidad cuando es para el tema de la conciliación, por ejemplo, ¿no? Y un tema muy importante es que esto lo van entendiendo además las empresas. ¿Por qué? Porque cuando tú concilias, eres más feliz, entre comillas, es decir, tu nivel y tu salud mental incluso es mejor. Y paradójicamente, al ser más flexible, al poder conciliar, eres más productivo. O sea, es como realmente, esto es como una espiral positiva donde el trabajador, al ser más relajado, al no tener que estar ser exprimido como una naranja que tiene que trabajar 10 horas porque tiene que cumplir con el objetivo de las 40 horas, sino que más bien va por objetivos, y repito, en algunos trabajos eso es posible, en otros no, pues el resultado es que al ser más feliz es también más productivo. Uh-huh. De hecho, ya se está implantando, ya lleva años, en Estados Unidos. Ve estas tendencias que poco a poco acabarán y empezamos a ver también en Europa una figura nueva que es el responsable, como tenemos el CEO, el Chief Executive Officer, también en muchas empresas hay el Chief Happiness Officer, que no es el que se dedica a que las personas sean...
el feliciano de la empresa.
Es exactamente, pero para que eso repercuta en la productividad al final de las propias empresas.
Esa persona tendrá unos horarios estupendos, ¿no? Estupendos. Para que esté contenta todo el día.
Yo lo recomiendo mucho a mis alumnos del Máster de Recursos Humanos.
Yo
o
quiero
alguno.
Ser ese. Sí. 688-840-840, opiniones de los oyentes sobre este asunto.
Me parece una gran chapuza, porque tenemos que, en vez de repartir el trabajo para que la gente trabaje menos y viva un poco mejor, lo que proponen es, aunque sea opcional, que la gente concentre en 4 días más horas de trabajo para obtener un día más a cambio de relax. No le veo sentido agobiarse 4 días para tener uno más de fiesta. De verdad que en vez de darle la vuelta al asunto y trabajar 4 días menos horas y tener más tiempo para disfrutar y para vivir, se propone lo contrario.
Yo opino que en muchos casos el teletrabajo debería estar promocionado. En mi caso, yo tengo 1 hora por lo menos de ida, otra de vuelta, son 2 horas al día que pierdo en carretera y no hago nada más. Y por 5, pues son más de 10 horas. Yo calculo como casi 14 horas o así a la semana en carretera. Pues eso, que podríamos optimizar muchísimo más permitiendo el teletrabajo en los casos donde se pueda.
Pues opiniones ya lo ven para todos los gustos. 688-840-840, es que recasco. Máximo, gracias como siempre.
A ti, Xavier.
Hacemos una pequeña pausa y hablamos del caso del...